Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dios perdona siempre, nosotros a veces, la naturaleza nunca.
If you're happy and you know it, clap your hands.
Muy buenas tardes. Francisca González nació en un pequeño pueblo de Toledo, Quintanar de la Orden. A los 15 años y en medio de la gran locura de la guerra civil, asesinaron a su padre, Martiniano González, un hombre sencillo que vivía con su esposa Isabel Justo y sus tres hijas. Lo martirizaron, lo ejecutaron. Cuando Francisca lo supo, decidió que no podía odiar al asesino de su padre, no. Debía perdonarlo. ¿Saben qué fue lo que hizo? Impresiona solo pensarlo. Al asesino de su padre, al que había truncado su infancia y había llenado de dolor a su familia, le visitó en la cárcel, pero no una, ni dos veces. Estuvo muchos meses yendo a diario, llevándole alimentos y ofreciéndole perdón. Quería, necesitaba mostrar lo que había aprendido de su padre de pequeña, un ejemplo de caridad y perdón cristiano. Poco después, y una vez que esta herida había cicatrizado, decidió continuar haciendo el bien y se hizo religiosa. Ella misma escribió: «Te entrego todo, Dios mío, y te ofrezco mi vida, gota a gota». Tomó los hábitos de las Hermanas de la Consolación y pasó a llamarse María Teresa. Trabajó en asilos, en sanatorios y con enfermos de tuberculosis. Finalmente murió de cáncer cuando apenas tenía 46 años. Hace poco, el día 11 de febrero, se cumplieron 100 años de su nacimiento. Su causa de beatificación se encuentra en estudio, a la espera de un milagro. Impresiona conocer estas historias, que también son de la Guerra Civil y de la que pocos, muy pocos, hablan. Jesús Aguetán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Evangelio de mañana.
Bueno, pues en este primer domingo de Cuaresma nos encontramos. Este año no se relatan las tentaciones, digamos, de forma detallada, sino que Cristo estuvo en el desierto, fue tentado por el demonio, y entonces cuando ya terminó y los ángeles le servían, empezó a proclamar: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Mira, yo siempre hay que pensar una cosa. Seguro que muchas personas se ponen a punto, pues siempre, cada día, o van a un gimnasio, en su casa, sin gimnasio, se van preparando. ¿Qué pasa? Pues que el Señor, antes de empezar su misión, va al desierto para ponerse en esa prueba de fuego de ayunar y de enfrentarse al maligno. ¿Qué es la Cuaresma para nosotros? Esa prueba de fuego en la cual tenemos que irnos preparando, y la prioridad tiene que ser nuestro cambio para estar más cerca de Dios, para servir a los demás con ese ayuno, con esa oración y con esa limosna, esos tres pies para vivir bien la Cuaresma desde ahora y en esa cuenta atrás hacia la Pascua.
Pues nada, seguimos entrenando.
Seguimos entrenando.
Muchas gracias, Jesús Luis.
Lo sé, dicen que estoy como una regatera. El caso es que la noche me confunde.
Aquí estamos sufriendo la pandemia y COVID-19, pero hay lugares donde la crisis se suma a otras muchas crisis. Perú, por ejemplo, es un lugar devastado. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Resucita Perú Ahora es una iniciativa pastoral propuesta por el Papa para que Perú resurja de la desigualdad social agravada por una crisis sanitaria que tiene al país entre los principales en número de muertes por COVID-19 en América Latina. Perú necesita un plan para resucitar, dijo el Papa Francisco, y fue el cardenal jesuita Pedro Barreto, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el que tomó la iniciativa de poner en práctica esta petición junto a un grupo de estudiantes universitarios. Escuchamos a Barreto en un mensaje que ha dedicado a todos los fieles peruanos hace unos días.
Dios no está ausente en esta historia trágica por un lado, pero esperanzadora por otro lado. ¿No es verdad que estamos aprendiendo a valorar la vida? ¿A valorar la vida de los familiares y amigos cercanos? ¿No es verdad que en este tiempo estamos valorando cosas que antes, por el movimiento que teníamos, no podíamos reconocer.
La primera acción solidaria que encabezaron en medio del caos primero de la pandemia fue la reactivación y la creación de fábricas de oxígeno. En Perú, los medios difundían constantemente imágenes de gente formando largas colas para conseguir oxígeno, mientras que los proveedores subían los precios y se abrían puestos clandestinos de venta. Así que el cardenal, gente de parroquias, jóvenes, se pusieron a buscar oxígeno.
¿Y lo han conseguido? ¿Cómo lo han hecho?
Pues todo comenzó porque el cardenal Barreto se pasó durante horas hablando por teléfono y con videollamadas con funcionarios, empresarios, científicos y gente del ámbito sanitario. Así nació esta red de ayuda y la burocracia que ponía trabas a que los enfermos accedieran al oxígeno se transformó, por ejemplo, en dos hospitales en Huancayo, la localidad de donde Barreto es arzobispo, y así pudieron acceder a esta preciada medicina. Esta experiencia con el oxígeno fue el embrión del plan Resucita Perú Ahora. La base es la solidaridad de la iglesia local, que ya se ha traducido en cerca de 300 proyectos que van desde el reparto de oxígeno hasta alimentación en comedores sociales. Y como decía en un principio que se había hecho con universitarios, también se han unido representantes locales, líderes políticos, el proyecto va creciendo. Mira, escuchad esta canción de un joven rapero de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa para el plan Resucita Perú Ahora.
Si sospechas que tienes COVID-19, no salgas, por más que los síntomas sean leves, por más que no te sientas tan mal, es obligatorio el aislamiento total. Tos, fiebre, dificultad para respirar, son algunos de los síntomas que puedes presentar. Es importante que los llegues a identificar, aíslate 14 días para no contagiar.
Este proyecto, por cierto, no es solo de cara a la pandemia de COVID-19. Quieren aprovechar la unidad del país para transformar la sociedad, salir del individualismo y la corrupción y lograr una conversión del corazón, fortaleciendo las instituciones políticas y sociales. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Cristina. A las 2 y 12, una hora menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco aprobó nuevos milagros y virtudes heroicas y hoy la noticia es que no hay ningún español, casi todo italianos.
Sí, la verdad es que
es raro.
No estábamos acostumbrados.
Es raro.
No.
Bueno, me llama la atención una futura beata, Armida Barelli. ¿Quién
sí,
es?
Sí, sí. Pues fíjate, aquí está siendo un auténtico bombazo porque es especialmente conocida en Italia. Fue la fundadora de los primeros círculos de la juventud femenina de Acción Católica. En Asís creó un importante instituto de las misioneras del Reinado de Cristo y además fue cofundadora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, ¿no? Pero sobre todo se la considera una figura clave en la Iglesia del siglo XX porque influyó de forma especial en el Concilio Vaticano II, en todo lo que se avanzó con respecto al papel de los laicos, de las mujeres y de los movimientos en la Iglesia, ¿no? Y tenía tanto celo apostólico que hasta creó una institución de monjas en China que siguen sigue aún activa, ¿no? Y el milagro que le va a llevar a los altares es el de una mujer italiana de 65 años que fue atropellada por un camión, tuvo una gravísima conmoción cerebral. Por supuesto, los médicos habían previsto que era imposible que se recuperara por las graves la gravedad neurológica que tenía en ese momento, pero se pusieron a rezar y de forma científicamente inexplicable, pues esta mujer se recuperó por completo, no tuvo ninguna secuela y siguió viviendo con total normalidad hasta que ya falleció en el 2012. O sea que una gran santa para Italia y para toda la Iglesia.
Bueno, y hoy también conocíamos que el cardenal Sara deja de ser prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Sí, sí, el cardenal había cumplido 75 años el pasado mes de junio y a partir de esa edad, como sabemos, automáticamente el derecho canónico estipula que se pida la renuncia al Papa, ¿no? El Papa Francisco fue precisamente quien le había nombrado en 2014 prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El cardenal Sarat ha escrito un tuit dando la noticia en la que afirma que está en manos de Dios, que la única roca es Cristo y que pronto nos veremos en Roma y en otros lugares. Seguro que es así, que sabremos pronto cuáles serán sus próximos cometidos y también quién le va a sustituir al frente de la Congregación para el Culto Divino, que eso todavía pues no ha sido anunciado.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta
buen
mañana.
Sábado. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista. Viaje de novios, túnel, un poco parilla y atontadita, pero vamos. Pues claro, te imaginas un desierto, un pulpo, no sé. Entramos, aquello ni son ni nada. Yo le tengo mucha fobia a las aves, de momento. Un cuervo cojo detrás mía todo el rato. Yo asusta perdida detrás de mi marido.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
Mientras está ocurriendo.
La información explicada.
Contrastada.
Fiable.
La información al detalle, sin cortapisas.
Bienvenidos a La Lupa de la Mañana.
Bienvenidos a La Lupa Noticias.
La Lupa de la Mañana y La Lupa Noticias. Con Ana Samboal y Raquel Caldas. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en Cuaresma y hoy nos queremos ir de retiro. Un retiro internacional online que tendrá lugar esta tarde a las 5. Tiene por título San José, una fidelidad a prueba. Y tenemos la gran suerte de poder hablar con el ponente, con el profesor Carlos Martínez Oliveras, autor de 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepa sobre San José, de Publicaciones Claretianas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿qué podemos aprender de San José en esta Cuaresma?
Bueno, pues que San José es un hombre que tuvo que pasar por unas pruebas bastante difíciles también, ¿no? También su fe fue probada en cuanto que tuvo que aceptar a María en ese momento en que ella estaba encinta sin saber muy bien cómo había sido. Tuvo que irse al exilio recogiendo los sueños que le había dado el ángel y tuvo que pasar por la prueba del día a día, de la cotidianidad, creciendo y educando a Jesús. O sea que tuvo también sus pruebas en la vida y yo creo que eso nos puede venir bien a la hora de afrontar la Cuaresma.
Mira, para meditar, tengo aquí unas frases, me he apuntado, del Papa Francisco sobre San José. Bueno, ha dicho muchísimas cosas, pero algunas me gustan especialmente. Voy leyendo y si te parece, comentamos. Por ejemplo, decía el Papa, José no buscó atajos, sino que enfrentó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Nos sirve, y mucho, para estos días.
Pues sí, la verdad es que sí. Y el Papa además habla de él como, dice de él que es el padre de la valentía creativa, o sea que supo afrontar las dificultades que le iban llegando con fortaleza, con valentía y al mismo tiempo con creatividad, es decir, saliendo adelante de las situaciones que se le iban presentando como mejor supo y pudo, ¿no? Y en ese sentido nos da a nosotros una clave de salir adelante, tratar de salir adelante en medio de esta situación, de dicen ahora que estamos en una fatiga pandémica, ¿verdad? Pues en medio de esta situación también San José nos da claves para poder sí. salir adelante.
Parece que lo hemos hablado porque justo tenía apuntada esa frase. El carpintero de Nazaret sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. En la providencia hay que confiar también, como bien decías, ¿no? En esta época en la que estamos viviendo.
Sí, yo creo que esa es una como la gran prueba de fe, ¿no? Es decir, en confiar y creer en Dios a pesar de todas las contrariedades, esperar contra toda esperanza, y por lo tanto yo creo que sí, que yo creo que en la vida hay quienes son, por decirlo así, no sé cómo decirlo, ¿no? Hay gente que son, tratan de llevar adelante una misión, sea como sea, caiga quien caiga, y hay gente que son estrategas. Yo creo que San José es un gran estratega también, que supo sacar de esa dificultad y de esa crisis, digamos así, que pudo convertir aquella crisis en una oportunidad para vivir en clave de Dios.
Es estar en segundo plano, ¿no? Que también, bueno, mejor dicho, poner en primer plano a Dios.
Sí, sí, sí. O sea, si San José algo le define es justamente su fidelidad a la obediencia de Dios. Fíjate que San José es una persona que en el Evangelio no dice ni una sola palabra. Solamente de él sabemos que tuvo sueños, por medio de esos sueños Dios se le reveló y le reveló su voluntad, y que actuó, es decir, actuó obedeciendo a la voluntad de Dios que se le revelaba en esos sueños. Así que no tenemos palabras, pero tenemos una cosa muy importante, que es su testimonio de vida.
Ya que hablas de los sueños, me encanta la anécdota, ¿no?, del que contó el Papa en Manila, la de cómo pone bajo la estatuilla del José Dormido, ¿no?, que conserva en su oficina en Santa Marta, ese pequeño papel, ¿no?, con sus preocupaciones escritas en él. También San José puede hacerse cargo de nuestras preocupaciones en esta época.
Pues sí, sí, y precisamente el Papa ha querido poner este año especial de San José, y lo dice él, ¿no? Dice, primero para amarlo, ¿verdad? O sea, para amarlo un poco más, conocerlo un poco más, amarlo un poco más, pero también dice para que sea nuestro intercesor. San José es un gran intercesor. Ha habido muchos santos que lo han tenido como intercesor, la Iglesia lo tiene como patrono de la Iglesia, Santa Teresa lo tenía como intercesor. También San José nos puede ayudar un poco, ¿no?, poniendo en él nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras angustias. Yo creo que él es un buen patrono y un buen intercesor en estos momentos, ¿no? Y además, por otra razón, que es para imitar sus virtudes, ¿no? También San José nos ayuda imitando sus virtudes, ¿no? De justicia, de fidelidad, de entrega.
Y qué bien nos viene a los que somos padres. Voy a decir una frase del Papa Francisco que tengo apuntada especialmente por eso, por ser padre. Dice, el verdadero padre es aquel que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos. Ser padre nunca es un ejercicio de posesión.
Sí, el Papa dice una cosa muy importante. Dice que un padre no nace, sino que se hace, ¿eh? Y que un padre no solamente es padre por tener un hijo, sino porque se hace cargo de él y se responsabiliza. Pero la responsabilización de ese hijo, y lo mejor que pueden hacer los padres, es hacerles crecer, ¿no? Ayudarles a crecer, a madurar en la fe, en la vida, en la existencia, no como algo posesivo, ¿no?, sino precisamente posibilitándoles ese crecimiento en sabiduría, en gracia, como diría el Evangelio, ¿no?
Uh-huh. 10 cosas son las que Papa Francisco quiere que sepas sobre San José en tu libro de publicaciones claretianas. Aquí hemos dado algunas pinceladas. Nos queda un minutito. Si quieres, damos alguna última pincelada y dejamos ahí el retiro, que tiene lugar a las 5.
A las 5 de la tarde, sí. Todo el que quiera unirse está abierto a todo el mundo. Se puede unir por el canal de YouTube de la editorial Publicaciones Claretianas, editorial PCL, y ahí lo puede seguir. Va a ser un momento simplemente de leer la realidad que estamos viviendo en estos momentos con el momento espiritual que también nos estamos invitados a vivir, que es la Cuaresma, que es la experiencia espiritual del desierto, fundamentalmente, y con el trasfondo de la figura de San José que el Papa nos ha ofrecido para reflexionar durante este año, que nos puede dar esas claves de fidelidad, de cordialidad, porque el Papa precisamente ha titulado la carta con corazón de padre, ¿verdad? Pues en esa cordialidad y en esa paternidad podemos ayudarnos a vivir la Cuaresma.
Pues Carlos Martínez Oliveras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, lo dicho, quedamos ahí a las 5 de la tarde en este retiro internacional online, San José, una fidelidad a prueba. Y si alguien no puede, pues siempre podemos decir que compren el libro, ¿no? 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepa sobre San José, de Publicaciones Claretianas. Un fuerte abrazo.
Y el vídeo quedará grabado.
Para que luego poder verlo. Pues sí, señor. Carlos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Un saludo muy fuerte. Gracias. Adiós. You're coming through the darkness. You're breaking through our blindness. You're striding through the Red Sea of death. By taking on our likeness and dying for the lifeless. You're raising all your children from the dead. You're raising up my heart from the dead. Smashing through the prison door. Oh God, look, you have made me sure how your love is breaking every chain. You're seeking out the hopeless. You're saving all the poor. For all you've done, there's only one song I can sing. Y seguimos hablando de la Cuaresma y del mensaje del Papa Francisco. Fe, esperanza y caridad. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Esta semana hemos iniciado la Cuaresma, que como titula el Papa en su mensaje, es tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. La fe que acoge la verdad de Dios, que es Cristo mismo, gracias a la inteligencia del corazón. Fe que gracias al ayuno atesora la riqueza del amor que recibe y comparte. Habla también el Papa de la esperanza de experiencia samaritana que sacia como agua viva, anunciando un futuro de misericordia abierto de par en par por Cristo. Y por supuesto la caridad, que se alegra al ver crecer al otro y que sin embargo sufre cuando mengua, que hace salir el corazón a la cooperación y comunión con el otro, contribuyendo así a generar la civilización del amor. Caridad que es don, que lleva a compartir lo que se es y lo que se tiene, una limosna gozosa y sencilla. Todo ello también lo puso de alguna forma de manifiesto el Santo Padre en la misa del miércoles de ceniza, un tiempo este de Cuaresma para regresar a Dios, un éxodo de la esclavitud a la libertad.
La Cuaresima non è una raccolta di fioretti, è discernere dove è orientato il cuore. Questo è il centro della Cuaresima. Dove è orientato il mio cuore?
Pues eso, no es una suma de sacrificios, sino discernir hacia dónde está orientado nuestro corazón. Un itinerario que tiene como primer paso el perdón de Dios, la confesión, hacerlo con la actitud del leproso, presentándole nuestras heridas, pecados y miserias, el dejarnos tomar de la mano por aquel que se abajó por nosotros a través de la cruz. Y además tomando conciencia de que para recorrer este camino no bastan nuestras fuerzas. El comienzo del regreso a Dios es reconocernos necesitados de Él, de su misericordia. Por eso nos sugería el Papa preguntarnos si el piloto automático del corazón nos mueve a amar a Dios o a amar a nuestros propios egoísmos. Para no perder la dirección, como te decía, hay que ponerse ante la cruz de Jesús, ante la cátedra silenciosa. Así, mirando nuestras llagas, es como podremos reconocer nuestro vacío, nuestras faltas y entender ante su cruz que nos abre sus brazos de par en par. Así que en esta Cuaresma de 2021, Dios nos espera de nuevo con su misericordia infinita, con la confianza que nos da saber que donde somos más vulnerables o donde más nos avergonzamos, Él siempre viene a nuestro encuentro. Santa Cuaresma y buena semana.
Buena semana, Mario. Muchísimas gracias. En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes de la última hora, cada vez más crispada. No solo necesitamos la vacuna contra la COVID-19, necesitamos muchas vacunas. Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
You're seeking and saving my heart.